Licenciado José María Ramallo, buen día, José María.
Buen día, Caro.
Y con nosotros también Gabriel Belloso, subsecretario de Políticas Institucionales del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Bueno, de visita en Jacobacci, en principio hay una actividad central que está vinculada al personal del servicio de apoyo de las escuelas, y bueno, queremos conocer detalles de qué se trata esto en principio, porque a partir de una nueva normativa vigente hay como diferentes jerarquías, digamos, dentro del personal de servicio de apoyo, y eso es lo que se está intentando regularizar ahora por estos días.
Sí, bueno, ante todo, buenos días, audiencia de la radio, y buen día, Radio Nacional. Sí, efectivamente, como vos bien lo describías, estamos en Jacobacci porque hoy tomamos los exámenes para los nuevos puestos laborales del nuevo manual de misiones y funciones. Lo vamos a realizar en el Consejo de Educación con el consejero escolar José María Ramallo. Y esto estamos completando, digamos, los puestos laborales que no se pudieron cubrir en el examen de julio de 2018, bueno, porque la gente no se presentaba, porque algunos que se presentaron salieron mal, y hoy tienen la oportunidad de volver a rendir y ocupar estos cargos que se hacen por un concurso en función de las nuevas, como vos bien lo dijiste, en las nuevas normativas.
¿Qué impacto tiene esto en la vida laboral de la persona, del personal de servicio de apoyo y en su remuneración, vamos, la posibilidad de ocupar diferentes espacios?
Bueno, en principio lo que quiero decir es que por el año 2015, tanto los gremios ATE como PCN se acercaron al Ministerio de Educación diciendo que era un sector olvidado, que era un sector que los distintos gobiernos no le habían prestado atención, era un sector que estaba desjerarquizado. Nosotros empezamos a trabajar con los gremios y pudimos llegar en enero del 2017 a un acuerdo sobre el nuevo manual. Entonces, estos nuevos puestos laborales lo que hacen es jerarquizan al personal de servicio de apoyo, le dan otro rol y, por supuesto, una distinta remuneración en función de esos roles. Los cargos que hoy concursamos, que son para jefe de radio y para tareas menores, hacen que la limpieza de las escuelas esté ya a cargo del personal 1844 jerarquizado y de esa manera le damos a los equipos directivos más libertad para poder trabajar la función pedagógica o la parte pedagógica de la escuela. Esto es muy importante porque ahora, a través del consejero escolar, el coordinador de jefe de radio, los jefes de radio y tareas menores, ordenamos todo lo que es la limpieza y el mantenimiento de los edificios escolares, y los directivos tienen en ese personal una persona que está jerarquizada y capacitada, porque también estamos haciendo las respectivas capacitaciones. Para ellos, digamos, no desprenderse del problema, pero sí ya depositarlo o derivarlo en esa persona y dedicarse más a la parte pedagógica, que es lo que están preparados los equipos directivos, ¿no? Ese es lo más importante del
Esto
manual.
es, hacerse cargo de las tareas generales de la escuela no recaen exclusivamente en la dirección de los establecimientos educativos, como antes, que bueno, tal vez tenía que dar órdenes, estar atenta a muchas situaciones. Atentas, digo, pues somos siempre mayoría mujeres, ¿no? En las escuelas.
Te quiero decir que la mayoría en la provincia de Río Negro de jefas de radio y coordinadoras de jefas de radio también son
También
mujeres.
son mujeres. Y bueno, ahora va a haber, digamos, como un mando intermedio, digamos, ¿no? Que
Sí.
se encargará de la cuestión operativa de las escuelas,
Vos bien lo
puntualmente.
decís, un mando intermedio para ser más explícito con la gente, que se hace cargo de la limpieza, que estaba más cercano al problema. Y por supuesto, siempre informada la directora y el consejero escolar de todas las actuaciones que se hacen dentro de la escuela. El manual tiene muchas más cosas, sería largo de escribir aquí, pero lo bueno que tiene es que cuando nosotros iniciamos, o por lo menos cuando a mí me tocó iniciar la tarea digamos, en este nuevo rol que me dio la ministra Mónica Silva, el 6% de las personas cobraban adicional. Hoy el 35% de las personas cobran un adicional por función, lo que por ende mejora su ingreso salarial y por supuesto mejora las escuelas como los comedores, todo lo que es el servicio de mantenimiento de edificios, que es muy importante para nosotros.
¿Tuvo resistencia en la aplicación de este manual?
Yo recorrí la provincia. En realidad, en principio, tuvo un poco de resistencia porque todo cambió. significa resistirlo. Porque bueno, algunos directivos decían, yo ya no tengo más a mano el personal de servicio de apoyo para hacer unas tareas que las tenían las escuelas. Bueno, ahora ya están descritas todas las tareas en el manual y dependen de un coordinador de jefe de radio que está en contacto con la directora. Y por otro lado, sí, bueno, personal de servicio de apoyo que venía muchos años realizando tareas de una manera, ahora las tiene que cambiar y eso genera, digamos, algún tipo de resistencia. Pero hoy por hoy ya no. A casi un año o 8 meses de implementado el manual, la gente va comprendiendo cómo es el nuevo funcionamiento.
Sí, digo, a mí me parece súper interesante esto de que haya misiones y funciones, porque bueno, uno, sobre todo en los organismos del Estado, ¿no? Tiende a como hacer un montón de actividades por amor al arte. Digamos, en el ámbito feminista decimos todo aquello que llaman amor es trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, digo, si uno se puede encuadrar claramente en un manual de misiones y funciones, me parece que bueno, es más justo para todos. José María, quería consultarte por los cargos puntualmente que se están concursando hoy aquí en Jacobacci.
Sí, en Jacobacci habían quedado desierto el cargo de la coordinación y, o sea, a nosotros nos corresponde también Comayo y había vacantes dos cargos de encargados de tareas menores. Así que hoy van a estar concursando, rindiendo examen por esos tres cargos.
Para ya arrancar el año con los nombres puestos, digamos, en cada uno de los
Claro,
lugares.
es como se habla en el ámbito docente, serían titulares, digamos, ¿no?
Claro.
Se lo ganaron por derecho. La verdad que fue una experiencia muy positiva acá. O sea, el personal de apoyo lo tomó con buenos ojos y si bien fue un aprendizaje en conjunto y sobre todo para quien estuvo a cargo de la coordinación y para las jefas de radio, fue trabajar en el terreno, en cada una de las escuelas. Enfrentarse, por decirlo de alguna manera, a sus pares porque tenían que dar órdenes, pero bueno, fuimos acompañándolas. Acá fueron dos jefas de radio en Jacobacci y un jefe de radio en Comayo, y fuimos acompañándolos desde el consejo, poniendo todo a disposición. Y creo que hoy, por ejemplo, las reuniones de principio de ciclo lectivo las están organizando ellos, están trabajando en conjunto con los equipos directivos y demás. Y por ahí, para completar lo que decía Gabriel, esta decisión de gobierno de jerarquizar el trabajo del portero también hizo que muchos de los agentes que se desempeñan como personal de servicio también puedan acceder a lo que sí estaba escrito en la ley, pero no se aplicaba, que de trabajar 7 u 8 horas y que se les pague por 7 u 8 horas, ¿no? Entonces, eso también tuvieron la libertad de decir si querían trabajar más. Acá tenemos escuelas de jornada extendida, escuelas de jornada completa, y la organización que se dio del personal hizo que se mejorara la remuneración del portero, ¿no? Así que eso es
Sin
importante.
dudas, y la satisfacción de llegar a un espacio por concurso, ¿no?
Exactamente.
Eso me parece que es importante remarcarlo. Bueno, otro punto es, se acerca el inicio de clases, hay escuelas que ya arrancaron, las que tienen receso invernal extendido ya están en marcha, pero bueno, el gran conjunto de los estudiantes arranca los primeros días de marzo, ¿y cuál es el panorama en referencia a la discusión salarial con el gremio docente?
Bueno, nosotros con el gremio docente tenemos firmada una acta paritaria del día 21 de diciembre. En ella dice que nosotros nos vamos a volver, o sea, tenemos un acuerdo salarial y en ella dice que nos vamos a volver a juntar la última semana de abril. El gremio, nos dice que quiere adelantar esa paritaria. Nosotros antes de dar una paritaria queremos escuchar los argumentos de por qué habría que adelantarla. Entonces lo hemos convocado para el lunes 25 en el Ministerio de Educación para conversar este y otros temas también que fueron surgiendo en lo que sería febrero con respecto, como vos bien decías, al inicio de clases en todos los niveles. Pero básicamente el lunes queremos escuchar a la UNTER cuáles son los argumentos, porque el acta paritaria es bastante clara, cómo son, digamos, meses se dan los porcentajes. Y también dice cuándo nos juntamos y por qué nos juntaríamos. la acta ha sido clara en eso, pero bueno, nosotros como siempre hemos hecho, vamos a escuchar la UNTER, vamos a trabajar con ellos el sistema educativo, para que bueno, siempre sea, digamos, en beneficio del estudiante y de, por supuesto, los 25.000 docentes que tenemos en la provincia con trabajo, que a raíz de las asambleas y a raíz de todo lo que venimos produciendo este año, se va acrecentando la estabilidad laboral. Eso también para nosotros es muy importante.
Durante los primeros días de enero se conoció el índice de precios al consumidor a nivel nacional que publicó el INDEC, que fue en torno al 50% para Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Capital Federal y las grandes urbes, digamos, y para la Patagonia fue superior al 50%. ¿Cuál es el margen de diferencia que quedó entre la discusión salarial paritaria del año pasado entre, bueno, el gremio docente puntualmente y este índice de precios al consumidor?
Bueno, nosotros el año pasado terminamos, digamos, con un acuerdo salarial que, yo digo los puntos más importantes porque el acuerdo es bastante amplio, porque no solamente involucra el tema salarial, pero yo me he referido a dos puntos importantes. Uno es lo que se llamó comúnmente como el blanqueo de las sumas fijas. Nosotros fuimos pusiendo los porcentajes que van a ir siendo blanqueados a lo largo de todo el año. Eso es muy importante para el docente. En segundo lugar, nosotros quedamos en una suma que para los, por ejemplo, para los empleados de 1844 se llamó bono, para nosotros lo denominamos compensación salarial. Eso se saldó ayer. Ayer, que fue 19, se depositaron a todos los docentes la segunda cuota de la compensación salarial, con lo cual queda cerrado, digamos, el ciclo 2018. Abre el 2019 con un 3% de aumento en enero, que es la primera vez que en la provincia sucede que se da un aumento en el mes de enero. Y bueno, especulando que la inflación en el año 2018 fue del 1.8, ahora es del 2.9. Quizás por eso la UNTER se quiere juntar, porque ve que va a quedar quizás atrasado. Pero en la perspectiva semestral, la inflación va a estar alrededor del 12%, en la perspectiva que se tomó desde el año pasado. Y nosotros, viendo esa perspectiva y tratando también de recuperar salarios, o sea, no nosotros, sino el gobierno de la provincia de Río Negro, dio un aumento del 15%. Y ahí nos vamos a volver a sentar a hablar también en junio de paritaria, y ahí tendríamos que ver cómo fue el aumento porcentual de la inflación del primer semestre y cuáles son los aumentos que dimos nosotros. Uh-huh. De todas maneras, siempre, reitero, hemos estado en diálogo con la UNTER y hemos trabajado una infinidad de temas que hacen, bueno, no solamente a la estabilidad docente, sino a luchas que son gremiales de siempre. Si nombro una, por decir, el nomenclador docente. Históricamente fue una lucha y, bueno, lo logramos también terminar.
¿La no existencia de una paritaria rectora a nivel nacional, eso complica la discusión en las provincias? ¿Ayuda? ¿No influye en nada?
Yo voy a hablar de mi experiencia como paritario, que es muy poca. Yo inicié esto en el 2015 y he tenido paritaria nacional y después provincial y después provinciales, y no ha influido para nosotros. Para nosotros, yo por eso le digo mi perspectiva. Yo sé que también es una lucha docente la paritaria nacional y fijar un piso sobre lo que hay que hablar, pero nosotros hemos logrado en la paritaria docente hablar de, bueno, de lo que nos pasa aquí a los rionegrinos y cómo podemos nosotros mejorar el salario docente. En algún momento hemos quedado cuarto o quinto en el ranking nacional y hoy debemos estar en ese rango. Muchas veces se habla de porcentajes y uno mira los porcentajes de las provincias vecinas, pero le quiero decir que nosotros, cuando cerramos el año pasado, estamos por encima de provincias vecinas nuestras o por encima, por ejemplo, de los porcentajes de provincia de Buenos Aires. Por eso le digo que, si bien yo entiendo la lucha docente y la paritaria nacional, quiero decir que nosotros hemos trabajado con una perspectiva bien de Río Negro y hemos ubicado el salario docente bien, digamos, en un ranking nacional. Y lo hemos situado por encima de también otra lucha histórica, que fue la media patagónica. Y nosotros hemos situado por encima de eso, situado por encima de los salarios como Neuquén, inclusive algunas veces estuvimos por encima de La Pampa, siempre por encima de la provincia de Buenos Aires. Por eso quizás cuando se habla de porcentaje y yo lo escucho, yo digo, bueno, ¿cuánta plata se lleva al bolsillo el docente? Y el docente nuestro está llevando una plata que, por supuesto, es la que mejor puede pagar el gobierno de la provincia de Río Negro, porque la prioridad, nosotros que somos docentes, que tuvimos que hemos estado hasta 6, 7 meses sin cobrar los sueldos, ahora la prioridad es que la gente cobre bien, en tiempo y forma, lo que puede pagar la provincia de Río Negro. Pero los salarios, en términos generales, son esos, son buenos en función de un ranking nacional, son buenos en función de las provincias que limítrofe es nuestra.
Bueno, yo les agradezco. ¿Qué le arrancan las actividades con los exámenes?
Y ahora vamos a recorrer algunos establecimientos con Gabriel, y a las 12 los exámenes se van a tomar en la sede del Consejo Escolar.
Bueno, éxitos para los que participan en los exámenes, nervios seguro, previo a esta instancia, y bueno, buena estadía por aquí por Jacobacci, muchas gracias por visitarnos en Nacional.
Gracias a ustedes por brindarme este espacio en la radio.
Bueno, estábamos charlando con Gabriel Belloso, subsecretario de Políticas Institucionales del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, acompañado por el consejero escolar, lo dejamos hablar poquito, hoy a José María Ramallo.